¿Ya? Bueno, quiero leerles un pasaje y es de lo que quiero compartirles hoy día. Es algo que Dios ha estado hablando hace, yo creo que hace algunos meses. Y yo siento que también es algo que me ha tocado a mí estar madurando. Así que voy a leerles acá en Lucas 12. Voy a leer la versión NTV. Así que si tienen ahí sus Biblias electrónicas o de papel, síganme en esto. Lucas 12:35. ¿Ya? Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó, Señor, ¿esta ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a este siervo a cargo de todo lo que posee. Así que este pasaje está hablando de la segunda venida de Jesús, que es el día que no sabemos y que viene, y que Jesús prometió que había venido, que se iría, pero que volvería y que volvería a encontrarse con nosotros. Y yo me crié en un ambiente donde escuché de esto y donde nosotros creíamos que este Jesús volvería desde un concepto teológico, que sería un día glorioso cuando Jesús volviera, porque la Biblia dice que los cielos se abrirían y entonces todo el mundo reconocería que Él es Jesús, y dice la Biblia que toda rodilla aquel día se doblará ante Él. Así que a mí me encantaba esta idea de que algún día iba a pasar esto en que todo el mundo iba a reconocer que Él era Jesús, aquellos que creían o aquellos que no creían. Y mi consuelo era estar ahí, en ese minuto, para de alguna manera estar frente a todos aquellos que cuando yo decidí ser cristiano, se rieron de mí. Y entonces estar ahí y solamente mirarlos y levantar una sola ceja para decirle, ¿viste? Esto era real, po. ¿Ah? Esto era real, po. Como que esa era mi máxima fantasía que podía tener. Pero la realidad de todo esto es que nunca esperé realmente que Él viniera en estos tiempos o en esta generación. Nunca fue una esperanza real para mí eso. Simplemente era un concepto teológico y algo que alguna vez podría ocurrir, porque de alguna forma decía, son tantas generaciones que esperan esto. Están hace 2000 años hablando de que Jesús viene. Entonces, si ha pasado tanto tiempo, ¿por qué tendría que ser entonces en mi generación que esto ocurriera? Así que finalmente, con todo lo que soñaba algún día poder mirar a todos los que se rieron de mí, y poder mirarlos desde este otro lugar, la verdad es que esa segunda venida, que era real, estaba en un lugar de teología, mucho más que en un lugar de anhelo. Pero mire lo que dice Jesús. Y este es Jesús hablando. Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Estemos listos como si esperáramos su regreso. Y para mí ha sido un mensaje que me ha sacudido, porque me ha confrontado. He sido confrontado en estos conceptos que a veces llevamos para todos lados, pero que no son parte de nuestra esencia de vida, que no son parte de nuestra práctica o de nuestros deseos y anhelos. Y me he visto como aquella persona que sabe que volverá en algún momento, pero que no espera su regreso. No lo anhela y no sueña con que ese día ocurra ahora. Y entonces me acordé hace muchos años atrás, cuando estábamos pololeando con Katy. Cuando pololeábamos, generalmente yo iba a la casa de ella siempre, me recibían, la casa estaba siempre calentita, abrigadita, me alimentaban. Era muy lindo ese tiempo, porque uno se alimentaba y la comida no quedaba retenida como hoy día, sino que uno quedaba, esos eran los tiempos que uno era flaco gratis. Y entonces lo pasaba muy bien y me encantaba. Y yo iba para allá y nos quedábamos muchas veces hasta tarde juntos, conversando y pasando tiempo juntos. Pero cuando llegaba la noche, yo también tenía que ir. La Katy vivía con su papá, yo vivía con los míos. Y entonces yo salía afuera, que dentro de todo, igual era como medio bacán, tenía mi moto. Chopera, así de esas que uno va manejando para atrás. Y claro, yo me quería lo máximo en mi moto. Y dentro de toda la tontera de uno, de la juventud, en pleno invierno, yo andaba con un casco alemán. O sea, ¿sabes lo que protege el casco alemán? Lo que no tengo ya, el pelo, nada más que eso. Y eso era todo lo que tenía. Entonces, imagínense lo que era salir en la noche tarde, muerto de frío, y tomar la ruta de vuelta para mi casa, después de haber estado calentito ahí, abrigadito, y salía. Y esa era mi vida. Entonces, yo soñaba con el día que nos íbamos a casar, teníamos fechas, y soñaba con ese día porque nunca más iba a tener que salir tarde en la noche, subirme a la moto, moto que ya no tengo porque me la prohibieron, no mi mamá, bueno, solamente ahí lo dejo, pero en esa época ahí tenía mi motito y no, yo soñaba con el día que iba a poder quedarme y que no iba a salir y que no iba a hacer el frío y que no me iba a poner ese casco alemán que no servía de nada, que me congelaba. Llegaba como la película Tonto y Retonto aquí, congelado a la casa de vuelta. Y ese era mi anhelo. Y mi anhelo era ese, era poder acostarnos y quedarnos dormidos juntos. Y dije, Señor, ¿qué anhelo ese? Pero yo no sé si tengo ese anhelo contigo. De ese día en que nos vamos a encontrar cara a cara. Y entonces estoy esperando ansioso que llegue ese día lo más pronto posible. Porque quiero acostarme y quedarme dormido contigo. Y que eso sea. Así que he sido confrontado en esto. Y Jesús nos dice, dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendiente de su regreso. Dichosos, bienaventurados aquellos que están pendientes de su regreso. Aquellos a quien Él encuentre pendiente de este retorno. Así que me pregunté, Señor, ¿estaré entre esos? ¿Qué tan pendiente estoy de tu regreso? ¿Qué tan expectante estoy de aquel día en que nos vamos a ver cara a cara? Hace muchos años atrás, cuando nosotros, cuando yo recién conocí a Dios, teníamos un grupo de amigos muy grande. Ahí fui donde conocí a mi esposa y ahí fui donde conocí a amigos como Rodrigo Llaver, él lo conocí antes, este loco en realidad, veníamos del colegio. En nuestras épocas más oscuras que el Natre. Pero ese era nuestro grupo de amigos, ahí estábamos. Y era un grupo gigante porque en esa época, no sé si alguna vez escucharon hablar de los ejes. ¿Ya? Un eje, este encuentro de jóvenes. Así que éramos un lote de jóvenes. Y durante un tiempo se hicieron estas como cumpleaños sorpresas. Así que me acuerdo en un cumpleaños que teníamos, ya ni me acuerdo de quién, pero estábamos todos, ¿sabes lo que es tratar de hacer callar a 100 personas metidas en una casa así, en un desastre? Y siempre había uno que escuchaba un ruido y gritaba, ¡ahí viene, ahí viene! Y entonces todos corríamos a escondernos y quedarnos callados y todo. Y empezaba, ¡shh, shh, cállate, cállate! Porque realmente que callar a gente es difícil, es difícil. Y ahí estábamos. Y me acuerdo que este tipo, que era un poquito más histérico que el resto, nos hacía callar a cada rato. Ahí viene el cumpleañero, ahí viene. Y la verdad es que al final, después de tantas veces que pasó eso, la última vez que él dijo eso, la mitad no pescamos. Po. Y entonces no le creímos y seguimos conversando. Y cuando entró el cumpleañero, la mitad conversaba, la otra mitad estaba en silencio. Y fue mala la celebración, mala, mala. O sea, una fiesta sorpresa es en silencio. Y todos gritamos y quedan las cosas en ese minuto y el tipo tiene que tener cara de que realmente no esperaba lo que pasó. Y no pasó eso. O sea, el ruido que había dentro era brutal. Y en una fiesta sorpresa, aunque uno hable, o sea, si se calla la mitad no sirve, tienen que estar todos callados. Así que fue una sorpresa muy, muy mala y fue arruinada en realidad por estos constantes, ahí vienen, estos constantes creer que venía. Y a veces pasa cuando uno espera por mucho rato, con muchas señales de que algo viene y entonces no llega, uno puede frustrarse y puede dejar de creer y puede dejar de esperar. Entonces, Dios estaba hablándome de esto. Y estaba pensando, ¿cuál de estos personajes soy yo? ¿Aquel que está esperando en silencio? ¿O aquel que simplemente se distrae y comienza a conversar y deja de esperar aquel día que él mismo dice que llegará? Así que quiero leerles un mensaje, un WhatsApp que nos envió Jesús esta mañana, en Lucas 12:40. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y pensé, dije, Señor, hoy es un buen día para que sea el día en que menos te esperemos. Hoy es un día en que tú podrías llegar. Así que como dije al principio, han pasado 2000 años y muchas generaciones esperando este regreso. Así que la pregunta es, ¿por qué tener expectativas de que pueda ser ahora? ¿Por qué abrir el corazón a una idea como esta? Pero es simplemente porque Él nos dice que lo esperemos con esa actitud y con ese corazón. Esto no es un discípulo de Él diciéndonos esto. Tampoco son la iglesia de los primeros siglos. En realidad esto es Jesús mismo que nos dice, voy y vuelvo. Espérenme, puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue, recompensaré a los siervos que estén preparados. Así que Jesús nos dice, prepárense, espérenme, espérenme lleno de expectativas, aunque hayan pasado 20 años, 100 años, 500 años, 1000 años, espérenme. Porque en el minuto menos pensado estaré ahí y yo recompensaré a aquellos que estén esperando por mí. El apóstol Pedro escribió esto: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Así que al parecer esta demora que uno puede hoy día ver, porque han pasado 2000 años, Pedro, que es contemporáneo de Jesús, o sea, Pedro escribe esto, han pasado 30 años y ya están todos histéricos. ¿Dónde está? ¿Por qué no vuelve? ¿Va a volver o no? Es mentira. Y Pedro ya en esta época, contemporáneo de Jesús, está diciendo, hey, Él no tarda. Olvídense que esto es un retraso. Él tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie se pierda. Y quiere entonces, y nos da tiempo y es paciente para no venir inmediatamente, para simplemente darnos el tiempo para que podamos salir y llevar este mensaje de esperanza y este mensaje de salvación en un mundo que difícilmente reconoce a Dios como su salvación. En un mundo que probablemente cuando se acerca a Dios lo hace más desde un lugar de religiosidad, de cumplir, de hábitos incluso, de cultura, pero nunca ve a Él como la respuesta final de toda su vida, como un lugar de descanso, como un lugar donde puede experimentar la paz profunda que tanto anhela en su vida, como un lugar donde finalmente podemos rendirnos y descansar en Él. Y entonces Jesús dice, ¿es que yo esté atrasado? es que ya tengo paciencia con ustedes, para que vayan, para que aquello que estás experimentando lo puedas llevar a otros, para que puedas levantarte y ser valiente y llevar este mensaje de salvación a otros. Pero nosotros hemos tomado esto como un retraso. Y cuando uno piensa que es un retraso, entonces lo que sucede es que la expectativa se apaga y la pasión también comienza a decaer. Así que hace algunos días estaba meditando en esto, porque en Argentina estuve en este congreso donde esta es una temática que se habla. Algo Dios está queriendo hacer, que está levantando estas temáticas en medio de la iglesia. Y entonces siento, Jesús comenzó a hablarme y escucho que me dice, mira Teach, y ustedes saben qué me dice Teach. Teach, ¿puedo volver mañana o puedo volver en unos años más? ¿Qué te gustaría? No van a pensar que él está diciendo, como dejándome a mí la decisión, ¿ya? Digo, para que no me maten los que quieren que vuelva al tiro. Y yo no tuve una respuesta automática en esto. Y dije, Señor, la verdad es que quiero ver a mis hijas crecer. Y quiero verlas casarse. Y quiero verlas servirte. Y quiero verlas amarte. Y de paso, quiero saber lo que se siente ser abuelo. Pero esa última está en opcional. Pero las otras... realmente quiero. Y Jesús no me dijo nada. Pero yo ya caché que en ese silencio algo no estaba bien. Y dije, Señor, me parece que yo no anhelo tanto tu regreso. Parece que hay cosas acá en la tierra que quiero más que hoy mismo estar contigo cara a cara. Y no me malinterpreten. Porque yo anhelo estar con Él cara a cara. No, esto no se trata de que no me interesa eso, para nada. Es mi sueño. Pero parece que hay cosas que quiero hacer antes que eso ocurra. Y yo no sé si esa agenda propia es algo que Dios quiere que yo tenga en mi vida. Ni tampoco en la vida de ustedes. Así que no estoy diciendo que no hagamos planes en nuestra vida. No estoy diciendo que no tengamos metas en la vida. No estoy diciendo que no trabajemos y hagamos lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Lo que digo es que estas cosas nunca debieran estar por encima del deseo supremo de encontrarnos con Él cara a cara. Y yo creo que a veces cuando la pasión se nos empieza a apagar y el amor se apaga, entonces nuestro deseo ferviente de encontrarnos con Él, también decae. Y entonces comenzamos a ser cristianos, de iglesia, y hacemos nuestras cosas acá, y construimos nuestras cosas, y nuestros imperios, y todos nuestros castillos, y todas nuestras cosas, nuestros reinos. Y Dios es parte, pero no es lo esencial. Es como, sí, Señor, yo soy súper honesto con ustedes. No es que no te quiero ver, Jesús, pero me encantaría ver a mis hijas crecer. No me quiero perder eso. Y suena súper lindo, pero también revela algo, y es que tengo anhelos y deseos que están por encima de Él. Pablo dice en Filipenses esto: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Así que Pablo lo que está diciendo es, todas estas cosas que son buenas, que tienen relevancia, que tienen poder, que han traído incluso hasta cosas buenas en mi vida, todo eso no se compara a poder estar contigo y ser uno contigo y poder verte y poder experimentarte. Y entonces Pablo, este tremendo predicador, este tremendo misionero que está revolucionando el mundo, su gran declaración profunda es: nada de esto se compara a estar contigo. No hay nada en este mundo, por lo bueno que pueda ser, que se compare a verte a ti cara a cara y ser uno contigo. Cuando estaba escribiendo esto, y ayer le decía a Katy, realmente Katy pasaba, le decía: Katy, mientras escribo me estoy hundiendo cada vez más acá, estoy quedando pésimo frente a Dios. Escribí en un minuto y decía: Señor, esto está mal de mí. Yo tengo un poco de vergüenza en esto. Así que en mi minuto de vergüenza le dije al Señor: Señor, la verdad es que no solamente se trata de que quiero ver a mi hija casarse y todo. Le dije: igual tengo unos motivos un poco más espirituales. Quiero ver a mi papá conocerte. Y quiero ver a mis hermanos tener un encuentro contigo. No solo que sepan que Dios existe, quiero que se enamoren de ti. Eso es lo que quiero. Yo estaba tratando un poco de lavar mi imagen en ese minuto, pero era honesto, dentro de todo era honesto. No sé cuánto, 50 y 50. Y entonces escucho que Dios me dice: ¿y qué tal si yo regresara mañana? ¿Qué harías? Le dije: ah, no, Señor. Llamaría inmediatamente a mi papá y llamaría a mis hermanos y les diría inmediatamente que necesitan encontrarse contigo, que necesitan hacer las paces contigo, que necesitan descubrir cuánto tú los amas, que necesitan saber que no hay nada que puedan hacer en la vida, no hay nada que puedan construir, nunca va a haber algo que pueda poner la paz que solo tú puedes poner en nosotros y el sentido de vida y de propósito. ¿Haría eso, Señor? Y me dijo: sí, exactamente, así es como quiero que vivas. Con ese sentido de urgencia y con esa pasión, porque yo no estoy retrasado, yo solamente estoy teniendo paciencia para que tú vayas y prediques el mensaje que te he dado. Yo solo estoy teniendo paciencia para que vayas a hacer lo que tu familia necesita escuchar y lo que mucha gente más necesita escuchar, que puedas decirles a ellos que es tiempo de volver a casa y de encontrarse con su Padre Celestial. Entonces entendí que cuando estamos listos, preparados, expectantes de que Él vuelva, si sabemos de que podría ser ahora, ¿qué podría ser mañana? ¿Qué este podría ser nuestro último momento, nuestro último día? Entonces, comienza un fruto en nosotros. Comenzamos a estar expectantes. Comenzamos a estar prestos. Predicamos. Y predicamos valientemente. Y no nos detenemos en nada. Y si alguien nos mira y nos apunta y se ríe y nos dice que son unos ridículos y se burla o nos mira con desprecio, como: ¿cómo se te ocurre creer esa estupidez? No nos detenemos en esas pequeñeces. Y nos parecen pequeñeces porque hay un sentido de urgencia y hay una pasión y hay una expectativa de que Jesús puede venir en cualquier momento, en el momento menos pensado. Y entonces lo que el resto pueda decir deja de afectarnos, deja de preocuparnos, que si nos tildan de algo o si nos ofenden, nada de eso nos detiene. Porque piensa esto: ¿qué pasaría si supieras realmente que Jesús viene mañana? Y entonces le compartes a alguien de este mensaje que apasiona tu vida. Y esta persona te mira y se ríe de ti. Y te dice: tú estás loco. ¿Qué estupidez es esta? ¿Por qué lo estás llevando a ese nivel? Mira, vamos el domingo a la iglesia y todo, pero tampoco pongas toda tu vida en esto. ¿Te sentirías ofendido por eso? Si supieras que Jesús viene mañana. Respondan. Yo creo que jamás nos detendríamos en algo así. Jamás nos parecería como que, viejo, tírame todos los garatos que quedáis al tiro, pero cuando te cansé, déjame hablarte de nuevo. O sea, tú necesitas escuchar esto. Y te puedes reír y todo. ¿Te miraste a reírte? Sí. Flaco, tú necesitas esto en tu vida. Es que yo he descubierto algo que me ha revolucionado. Tú necesitas escuchar esto. Y probablemente yo conozco tus temores y tus angustias. Yo tenía los mismos. Y te digo, esto es. Fuiste creado y fuiste creada para encontrarte con tu Creador. Hay un espacio dentro de ti que solo puede ser llenado por Él. Y tú vas a intentar hacerlo con 20.000 cosas. Y te puede parecer ridículo todo lo que te digo, pero necesitas encontrarte con Él. Y entonces no nos va a importar lo que el resto pueda pensar o pueda decir. Porque mañana Él vuelve. Y entonces la urgencia de verte a ti, encontrarte con Él, hace que no me detenga en nada de lo que tú me puedas decir. Y me vuelvo una persona que no es ofendible con estas cosas. Porque tú necesitas escuchar esto. Es tal la pasión que tengo por esto y es tal el amor que tengo por ti que no hay nada que me digas que me va a detener de poder conquistarte y llevarte a ese lugar en el que yo estoy hoy día viviendo. Y la realidad es que esto es lo que experimentaba Jesús. Porque Jesús lo llamaban, lo insultaban, lo amenazaban, pero nada lo detenía, porque Él sabía que su día venía pronto. Y entonces no hubo nada que pudiera frenarlo. No hubo nada que pudiera distraerlo. Porque su mirada estaba en la meta. Jesús había venido a dar su vida por nosotros. Y sabía que esa era la única forma. Necesitaba predicar este mensaje. Y necesitaba llegar a ese lugar en la cruz. Y nada lo iba a detener. Eso pasa cuando nuestra mirada está en la meta y cuando estamos pendientes y cuando estamos atentos y cuando anhelamos su regreso y sabemos que esto puede ocurrir en cualquier momento y nuestro corazón está comprometido con eso, expectante. Entonces por eso Jesús les dijo esto: estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. El original dice, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa? Con las ropas de esa época, que era tomar las túnicas y recogerlas para estar listos para correr. Listos para correr. Así que estén ceñidos vuestros lomos, dice Jesús. Estén listos para correr, pero así, presto, para encontrarte conmigo. Porque en cualquier momento esto va a ocurrir. Entonces cuando vivimos de esta forma y nuestro corazón está tan comprometido con esto como que si Jesús fuera a volver en cualquier momento, ahora cuando subamos la escalera mecánica, entonces dejamos de ofendernos y dejamos de preocuparnos si Él me miró, si no me miró, si me detuvo y me está pelando por detrás, si me invitó o no me invitó y por qué no me invitó. Todas estas cosas que a veces nos ofenden en el día a día dejan de tener poder en nuestra vida porque nuestra mirada está en Jesús. La semana pasada cuando estaba predicando Pipe y la Ania acá y hablaban de justicia, vino este pasaje a mi cabeza que está en 2 Corintios 5, 18 al 20 y dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Así que Pablo está diciendo, este es el ministerio nuestro, es reconciliar a las personas con Dios. Ese es nuestro ministerio y Jesús lo hizo. Y dice que Dios reconcilió al mundo consigo mismo. ¿Sabes cómo? No tomándoles en cuenta el pecado. Así que he leído este pasaje mil veces y nunca había visto que cuando a nosotros se nos encarga el mismo ministerio de la reconciliación, nuestro modo, nuestro ejemplo de cómo reconciliar es no tomarles en cuenta el pecado a otros. Nunca lo vi de esta forma. Y entonces cuando nosotros estamos en este lugar donde mi meta es que tú puedas comprender quién puede ser Jesús en tu vida y lo que Él puede hacer en ti. Y cuando mi meta es que veo la angustia que hay en ti, veo la desesperanza, veo todos los intentos que tienes para tratar de salvar tu vida y de darle sentido y propósito y nada está funcionando, y entonces yo hago todo lo posible para que puedas saber que lo que falta en tu vida es la presencia de Dios, aquel que te creó y que quiere llenar tu vida y que quiere traer una paz profunda que sobrepasa todo nuestro entendimiento y sobrepasa todas las circunstancias que hay alrededor tuyo. Es que si solo pudieras conocerlo, si solo pudieras experimentar lo que estoy experimentando, entonces todas tus palabras en contra de eso no las tomo. No son personales. No me detengo porque mi pasión es que puedas reconciliarte con Dios. Y entonces, ¿qué hago? Hago lo que hizo Dios. No tomo en cuenta el pecado. No tomo en cuenta la ofensa. No tomo en cuenta nada. Porque lo único que anhelo, lo único que quiero es que puedas reconciliarte con Él. No que sepas de la existencia de Dios, que puedas conocerlo y puedas experimentarlo. Y entonces sepas lo que es tenerlo a Él en tu vida. No tomar en cuenta los pecados. En Hechos 7:59 está una de las personas que más admiro en la Biblia y es Esteban. Y dice Esteban esto: mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Mientras lo apedreaban, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Los ojos de Esteban están tan puestos en Jesús, tan puestos en la eternidad, que realmente puede tener en un momento tan difícil como ese una oración tan honesta, pero tan radical. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Esta era la vida de los cristianos en los primeros siglos. Daban su vida. La pasión que tenían. El corazón, la idea de que Jesús venía y que entonces no lo íbamos a tener en nada más que en esto. Íbamos a llevar este mensaje donde quiera que fuéramos porque de esto dependían miles de almas. Entonces los llevaba a ir y predicar y poder declarar algo tan profundo como esto. Y tan difícil en nuestra carne, en nuestra humanidad. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y entonces estos cristianos lo que hacían era perdonar, perdonar, perdonar. Y esa capacidad de amar y de perdonar trajo una revolución y llevó a esta iglesia durante los primeros 3 siglos a expandirse increíblemente alrededor del mundo. Alguna vez leí que de las cosas que más hicieron crecer la iglesia era este perdón radical que practicaban y que extendían los cristianos. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en Jesús. Y entonces para ellos esto era por todos lados victoria. O sea, Él viene. Ahora, si no viene antes y yo muero, entonces yo voy. Es bien sencillo. O Él viene o yo voy. Win-win. No tengo por dónde perder acá. No le veo error a esta lógica. O Él viene o yo voy. Y entonces daban su vida por esto. Compartían este mensaje que transformaba vidas y nada los detenía. Querían hablar de este Jesús que era real. Y de este Jesús que venía a abrir las puertas del cielo para que todos pudiéramos ser parte de esto. Y que ya no dependía de ti. Y no dependía de tener los méritos suficientes. Dependía de que Él había cumplido en la cruz todo lo necesario para conseguir un boleto al cielo. Y que entonces Jesús venía y nos decía, este boleto es para cada uno de ustedes. Solo necesitan abrazarme a mí y creer en mí. Eso es todo. Yo he cumplido lo que ustedes no pueden cumplir. Y he venido a regalarles esta entrada al cielo porque mi Padre y yo anhelamos estar eternamente con ustedes. Ese es el fruto que ocurre cuando esperamos su regreso. Se despierta pasión por Dios y también se despierta pasión por la gente, pasión por las almas. Nuestro corazón deja de tener su mirada puesta en lo terrenal y entonces la fija en lo eternal, en lo celestial. Y entonces vemos en el libro de Hechos que aquellos que vivían así compartían el mensaje con pasión y estaban dispuestos a dar su vida por esto. Vendían todo lo que tenían y lo compartían con los que tenían necesidad. Daban su vida por este mensaje. Así que, ¿por qué a veces no anhelamos entonces tanto su regreso? Yo me imagino que acá hay varios que sí lo anhelan, pero me imagino que también hay varios como yo, que quizás se mueven desde un lugar de teología más que de una práctica. Y pensaba, dije, Señor, quizás esto se debe a que nunca nos explicaron bien de qué se trataba el día que tú volvieras. Quizás nunca supimos realmente qué iba a significar en nuestras vidas. Como hablaba Pipe Yanni la semana pasada, esta justicia que íbamos a experimentar, esta justicia que iba a venir de ti y que iba a traer paz, y que iba a traer este shalom de Dios, esta paz profunda, esta sensación de estar completos en Él. Entonces muchas veces escuchamos en realidad que cuando estuviéramos con Él íbamos a estar todo el día mirándolo. Y yo que tengo déficit no aguanto mucho rato en un mismo lugar. Se decía, Señor, ¿realmente es todo el día? Y nos dijeron también que cuando estuviéramos con Él íbamos a cantar adoración todo el día. Y a mí me encanta la adoración, pero todo el día. ¿Podemos hacer unos bloques al día? Entonces la idea de estar con Él día a día, todo el día, 100%, haciendo estas mismas cosas, era como, no sé si eso es realmente el gran motivante para ir a vernos todo el día. Pero Apocalipsis dice eso, que cuando el día llegue, Él acampará en medio de ellos. O sea, aquí va a estar Dios, acampando en medio de nosotros. Acá vamos a poder venir y conversar con Él y lanzar todas las preguntas que por años no hemos tenido respuesta. Hace un saco de preguntas le traigo. Porque lleno de dudas, de cosas. Y aquí le va a poder preguntar todas esas cosas. Y dice entonces que Él acampará en medio de ellos. Y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y será su Dios. Y Él enjugará toda lágrima de los ojos. Me encanta saber que todas aquellas lágrimas, todos aquellos dolores que hemos experimentado, todas esas frustraciones, todas esas rabias que nos llevaron a llorar en algún minuto, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y entonces ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Cuando Él venga, esta será nuestra vida con Él. Estará en medio de nosotros. Y entonces podremos venir a abrazarlo, besarlo, conversar con Él, reírnos con Él. Dios se ríe, Dios tiene gozo. Esta polera dice, the joy of the Lord is my strength. El gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8, lean la Biblia. 8:10. Para que no lean todo por último. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces estaremos con Él y nos gozaremos con Él y nos reiremos con Él. Y entonces también Él vendrá y enjugará toda lágrima de tus ojos. Y entonces nos dirá que ya no hay más muerte, que ha llegado el tiempo en que ya no habrá más muerte y no habrá enfermedad y no habrá dolor y no habrá lamento y ya no habrá más lágrimas porque ha llegado el tiempo. Y el tiempo perfecto y la justicia perfecta ha llegado. Yo creo que soy de aquellos que dejó de esperar en esto, probablemente porque lo que recibí hace casi 30 años atrás era mejor que todo lo que había tenido antes y me pareció suficiente. Pero la Biblia nos anima y nos dice que esto solo es un anticipo de lo que viene. Efesios, la primera vez que leí este pasaje dice: fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? Dije yo. ¿Qué es eso? ¿Por qué sacan palabras tan raras? Y hace, me acuerdo hace unos años atrás, Guille Losforte, que muchos conocen, mi amigo cordobés, iba a arrendar un departamento para veranear en Santiago, qué espantoso, en Viña. Entonces me dice: Teach, necesito que me ayudes porque necesito hacerle llegar una seña a la dueña del departamento. Una seña, le digo yo. ¿Qué le hago? ¿Cómo? No, una seña, me dice. ¿Qué es una seña? En formato bíblico me dice: las arras. Yo ya había buscado lo que significaba arras. Es un anticipo, una garantía que damos de aquello que vamos a comprar completamente. Dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo como un anticipo y una garantía de que viene una herencia mucho mayor para nuestra vida. Y entonces nos dice: esto está bueno, es espectacular, pero hay mucho más todavía. Y si tú construyes tu casa acá, con tus ojos acá, esto te va a parecer suficiente, pero necesitas levantar tu mirada y verlo a Él y entender que viene un día donde tu herencia vendrá de manera completa. Y en aquel día Él estará en medio tuyo, al lado tuyo, y te va a abrazar y te va a secar las lágrimas de los ojos y te va a decir: no tienes que volver a llorar nunca más, porque yo estoy contigo. Y no tienes que sufrir por tus enfermedades, porque yo estoy contigo y vengo a hacer todas las cosas nuevas. Y aquellas amarguras salen, yo estoy contigo, nunca más alguien te va a herir, nunca más te vas a sentir solo, nunca más te vas a sentir desamparado. Yo estaré contigo y nunca más volverás a experimentar esa soledad que te ahoga en las noches. Él mismo estará en medio de nosotros. Y entonces Dios nos ha dado hoy día un anticipo de eso y lo experimentamos. Y hay días que experimentamos más y otros que no. Pero esto está en medio de nosotros para que sepamos que hay un día en que esto se completará. Y entonces será perfecto. Y el mundo en el que vivimos será perfecto. Y su justicia vendrá. Quizá el problema para nosotros es que hemos construido demasiado acá en la tierra. Hay demasiadas cosas para nosotros que tienen demasiado valor acá como para poder desprendernos de ella y comenzar a mirar al cielo. Hay demasiadas cosas acá en la tierra que son aquellas que nos aferramos como: esto es mi propósito de vida, y si construyo esto entonces puede que tenga paz, y entonces si construyo un poco más realmente quizá tenga paz, y si tengo un poco más entonces voy a poder estar tranquilo. pero nunca llega ese día. Y no importa cuántos pasos damos, siempre llegamos al mismo lugar y la misma sensación de que todavía nos falta un poco más para estar tranquilos. Porque solo Él puede llegar a ese lugar y solo Él puede venir y llenar nuestro corazón. Y solo Él puede secar nuestras lágrimas. Y solo Él puede quitar todas nuestras ansiedades y nuestras angustias. Y liberarnos de los temores más profundos que hay en nuestra alma. Así que, iglesia, no estoy diciendo que ahora solamente nos enfoquemos en su regreso y que estemos pegados en una ventana, estáticos, esperando que Él vuelva. Estoy diciendo que mientras hacemos las cosas que hay que hacer acá, tengamos un ojo puesto en su regreso, porque en el día menos pensado Él va a llegar. Bernardo Afranchino, el pastor que viene en un par de semanas más, dice: nuestro lema como iglesia este año es: esperemos su regreso dando frutos acá. Así que anhelemos su regreso mientras somos relevantes acá en la tierra. Un ojo acá y el otro en el cielo. Pero para esto necesitamos a veces reconocer dónde está nuestro corazón y cuál es nuestra pasión. Y a veces nuestra pasión es otro lugar. Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tiempo, donde esté tu inversión máxima, ahí estará tu corazón. Y entonces yo llevo esta semana mirándome y diciendo: Señor, yo necesito encontrarme contigo de esta forma. Yo quiero verte así. Y veía la historia de Ana en Primera de Samuel. Cuando oraba, dice, pero así fervientemente para poder quedar embarazada. Apasionadamente. Dije: Señor, yo quiero tener esa pasión por ti que tenía esta mujer. Yo quiero estar así de apasionado por ti y así de apasionado por tu regreso, porque quiero dar ese fruto en mi vida. Así que dice: si tú vienes en un rato más, yo voy a hacer ahora lo que tengo que hacer y llevar tu mensaje. Me encantó cuando la Cote pasó. Ahora sí que voy a terminar ya. Me encantó cuando la Cote pasó y habló de esta viuda que dio simplemente un par de monedas, dice. Pero Jesús, que la observaba, dijo: ella ha dado todo lo que tenía y no lo que le sobraba. Y la historia está llena de personas que para el resto estaban siendo menospreciadas, como María, que vino y dio y regó de perfume los pies de Jesús con un perfume carísimo. Y entonces uno de los apóstoles dice: Señor, ¿no era mejor vender ese perfume y tener dinero para los pobres? Y Jesús dice: no, lo que ella está haciendo nunca más será olvidado. Y entonces otra mujer, dice Lucas, que tenía una fama de mala reputación, y vino y en la casa de una persona muy importante se tiró a los pies de Jesús y comenzó a llorar sobre los pies de Jesús y comenzó a lavarlos con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos, y luego vertió perfume sobre sus pies. Y los que estaban ahí decían: si tan solo supiera la fama de esta mujer. Pero Jesús dijo: no, yo conozco su corazón. Ella está dando lo mejor que tiene. Ella no está dando el resto, no está dando lo que le sobra, está dando lo mejor que tiene. Y Jesús nos está invitando a eso. Quiero esto de ti o esto otro. ¿No crees que he venido por tu dinero o por tus posesiones? Vengo por tu corazón. Porque tu corazón necesita ser rescatado. Porque tu corazón necesita ser reconciliado conmigo. Y entonces nos dice nosotros, iglesia, ustedes son mis embajadores en la tierra de reconciliación. Y si tu tesoro está acá, es muy difícil que no vas a cumplir esta tarea. Pero si tu tesoro está en mí, entonces despertará pasión en tu corazón y pasión por la gente. Así que, iglesia, en esta mañana quiero desafiarte en esto. Desafiarte, así como yo estoy siendo desafiado, a levantar nuestra mirada y verlo a Él y anhelar encontrarnos con Él, anhelarlo en nuestra vida y probablemente reconocer que no tenemos la pasión que debiéramos tener y decirle: Jesús, ayúdame a volver a ese lugar. Porque hubo un tiempo en mi vida que yo recuerdo que vivía apasionado por Él. Yo recuerdo que ponía la radio en la ventana de mi casa y quería que todo el mundo escuchara una canción cristiana, porque pensaba que si escuchaban esas palabras que habían cautivado mi corazón, ellos también les iba a pasar a todos lo mismo. Y en un cassette se escuchaba mal, da lo mismo. Señor, vuélvenos a esa pasión y vuélvenos a ese lugar donde tú eras todo en nuestra vida. Y si hay alguien acá que nunca ha experimentado eso, hoy es el día para que puedas reconciliarte con Él. Y quizá decir: no entiendo mucho esto, pero yo quiero reconciliarme porque hay algo dentro de mí que me dice que esto es. De esto se trata la vida. De encontrarnos contigo y de vivir nuestra vida contigo. Así que, querida iglesia, vamos a hacer algo para cerrar. Así que denme un par de minutos más. Vamos a tomar la Santa Cena. Así que le voy a pedir al equipo que pase. Si hay alguien que tiene que irse, porque ya estamos en la hora, les voy a pedir que en mucho silencio puedan salir. Pero quiero invitarlos ahora que tengamos la Santa Cena. Así que escúchenme en esto. Si hasta no ha tomado la Santa Cena muchas veces, lo que quiero que hoy día reflexione es que estamos tomando esto como una señal de que nos queremos comprometer con Él. Queremos tomar estos elementos y recordar lo que significan para ir más profundo contigo. Y si tú estás acá primera vez o estás viniendo hace poco tiempo y no has tomado la Santa Cena con nosotros, tómala y dile a Dios: yo quiero reconciliarme contigo, yo quiero estar cerca de ti, yo te quiero en mi vida. Así que van a pasar los elementos y se van a repartir. Hay vino, hay jugo de naranja para aquellos que no tomen alcohol.
Te canta de cuánto yo te amo. a verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaré juntos. Solo un poco más de tiempo y voy a verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos juntos. Solo un poco más de tiempo y voy a verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré.
Falta todavía el pan, el vino. Ya. Necesitamos que Dios multiplique el pan, parece, dice que se nos acabó. Así que quienes puedan compartir el pan con aquellas personas que no tienen. Lo bueno es que el vino no se acabó. Así que pueden compartir. Miren, Pablo dice esto en Corintios cuando habla de la cena del Señor. Dice, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que vamos a tomar la Santa Cena pensando esto, que al tomarla proclamamos su muerte hasta que Él venga. ¿Y cuándo Él viene? El día menos pensado. Podría ser ahora, podría ser que no alcance ni a almorzar y preparé algo rico. Podría ser esta noche, o podría ser en un tiempo más. Pero al tomar estos elementos, esto es lo que proclamamos. Él murió, Él dio su vida por nosotros y Él vuelve. Él vuelve. Así que mientras comían, dice acá Mateo, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: toman y coman. Este es mi cuerpo. Así que Padre, tal como dijimos, al tomar este pan recordamos lo que tú hiciste por nosotros en la cruz: dar tu vida, ofrecer tu cuerpo por nosotros y dar tu vida para que nosotros pudiéramos tomar tu vida, Señor. Así que anunciamos con esto tu muerte, pero también anunciamos que tú vuelves, Señor. Amén. Después tomó la copa. Luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Señor, reconocemos que tu sangre fue derramada para hacernos parte de un nuevo pacto, un pacto de amor, un pacto de gracia, para estar contigo, Señor. No por nuestros méritos, sino por tus méritos y el regalo que tú nos das, Señor, a través de ellos. Amén. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Amén. Volveremos a estar con Él cara a cara, y entonces nos sentaremos a la mesa y comeremos el pan y tomaremos el vino, y Jesús no se tarda en cumplir su promesa. Él no está retrasado, Él simplemente tiene paciencia para que podamos llevar la esperanza a otros, pero Él anhela volver por nosotros y anhela el día en que estaremos sentados en la misma mesa, cara a cara con Él, porque Él ha dejado el pan y el vino de lado hasta el día en que estemos con Él, y entonces volveremos y Él volverá a tomar la cena con nosotros, Señor. Así que gracias, papá, gracias por esa fidelidad, ese amor, gracias por dar tu vida por nosotros, y gracias por recordarnos que tú vuelves, Señor. Tú vuelves. Vuelve por nosotros, vuelve por tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Solo un poco más de tiempo y voy a verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos juntos. Solo un poco más de tiempo y voy a verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos. Y voy a verte y anhelar.
Pedimos a la gente que está a través de la pantalla, que Dios los bendiga, que hayan tenido un tiempo precioso también allá, como ha sido acá. Dios los bendiga mucho. ¿Saben cómo terminaba este pasaje de la Santa Cena? Después de cantar un himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Justo lo que ha pasado. Después de cantar y después de adorar, salieron al Parque Araucano y se fueron a comer algo por allá. Queridos, que Dios los bendiga mucho, que tengan una semana hermosa. Fijemos nuestra mirada en Él y eso despertará pasión, pasión por Dios, pasión por los hombres. Que Dios los bendiga mucho.